Mil gracias. 10 a 12. Por la radio de todos.
Ariel Hergot, como dije hace un minuto, la historia que vamos a escuchar tiene que ver con uno de los estrenos. ¿Nos pones en tema?
Claro que sí, se llama Secreto a Voces, ¿sí? El documental que se estrena este jueves. Vas a ver en poquitas salas, después ya decimos bien en cuáles. Si te parece, escuchamos un poquito y te cuento de qué se trata.
Fui a la incubadora, había un señor de traje y dos señores de fajina. Y entonces dijeron, ¿y usted quién es? Y yo dije, yo soy la madre de los mellizos.
Cuando empecé a conocer a las chicas, empezaron a aparecer más casos.
El único dato que tiene que ver con mi historia es una dirección de la zona de González Catán. Hilda Cibales llevaba a las mujeres a parir a ese lugar.
Ahí escuchamos la voz de Clara Liz Pereira, ¿sí? Que tenemos.
Clara Liz Pereira está en nuestros estudios porque está en nuestra radio. Bienvenida.
Muchas gracias.
Sabemos que nos va a conmover lo que nos vas a contar. Pero bueno, independientemente de que Secreto a Voces vale la pena...
Sí, te cuento rápidamente. Es una película que trata de cuatro historias, ¿sí? Cuatro historias unidas por la misma temática, que es nada menos que la apropiación de chicos. El tema de apropiación es una palabra muy grande y que está bueno que tengas vos para aclararlo, ¿no?
Uh-huh. Gracias por esta invitación. Para mí es muy importante estar contando esto porque a través de mi voz desde hace muchos años... llevo la voz de miles de personas, que están siendo afectadas por esto también. Y la importancia, como decía Ariel, de la palabra apropiación, que no se encuadra dentro de un momento histórico solamente en nuestro país, sino que tener en claro que una apropiación puede estar sucediendo en este momento. Cuando una persona, por algún motivo, no puede tener un hijo en forma biológica y decide comprar un bebé, robar el bebé de otra mamá, recibir un bebé que no es de él y lo anota como hijo propio, eso es una apropiación. Un bebé no puede ser un objeto de transacción. En ninguna década. En ningún momento.
En ninguna provincia.
En ninguna provincia. Y tener en claro un poco que tal vez es muy difícil poder pensar en qué pasa por la cabeza de alguien que compra un bebé. En mi caso me vendió una partera. Yo desconozco si mi mamá biológica participó o no de esa venta.
Le pueden haber dicho que estabas muerta.
En el colectivo de personas que buscamos, la verdad es que hay muchas mamás que tuvieron esa situación, que hoy buscan décadas después a sus hijos. Les dijeron que su hijo había muerto. Cuando digo estas cosas, digo, estoy agrupando un poco distintas historias que vengo escuchando a través de los años. Algunas mamás, con mucho esfuerzo, han llegado a judicializar esa búsqueda, porque primero son tratadas como locas, porque el primer pensamiento es que ese hijo realmente murió. Entonces, nadie piensa o duda que podría llegar a ser cierto lo que esa madre está diciendo como para ayudarlas. Entonces, no existe una jurisprudencia de base, un organismo para recepcionarlas.
Hay que decir que si un bebito muere, tienen que entregarle el cuerpo a la familia. No desaparecen los cuerpos.
Pero si lo que pasa es que la película arranca precisamente con una historia que tiene que ver con eso, con dos gemelos, mellizos, y la madre que están radicados en Suiza. Ella sabe... positivamente, ella los vio la noche anterior, estaban los dos bien, de repente le dijeron que uno había muerto y tuvo que iniciar todo un proceso para que le den el cuerpo, y cuando analizó el cuerpo no tenía nada que ver con el ADN consigo mismo. Por lo tanto, están buscando desde hace años a Carlos, ¿no?
Ay.
Lo interesante de ese caso es que Pablo, el gemelo, que se crió con su mamá, o sea, Norma sabe cómo es físicamente ese bebé que busca.
Ah, claro.
Muchas otras mamás, ese caso fue un parto en el Hospital Fernández.
Exacto.
Entonces, muchas otras mamás que han tenido un caso similar o que han tenido un solo hijo, no necesariamente...
Se paran en la puerta de jardines de infantes buscando, claro, yo conozco casos de gente, sí, que se para a ver si encuentra un parecido.
Y hay un detalle, ¿no? En estos partos había una cuestión muy siniestra donde a las madres... mayormente no les permitían ver el sexo de la criatura. Entonces, ay, tampoco saben si buscan un varón o una nena a lo largo de los años. Algunas de ellas dicen, yo sé que tuve un varón.
Claro, claro.
Yo sé que fue una nena y tienen esa certeza.
Estos casos no tienen que ver con la dictadura, estos que estás relatando.
Bueno, es que justamente es lo que yo trato de dejar en claro. La apropiación se puede suceder en cualquier momento y... muchos de ellos fueron en los mismos años de la dictadura en Argentina. Yo soy de 1978, de hecho.
Es decir, que vos, que cuando te enteraste, si querés vamos en orden, ¿no? No te dijeron que eras adoptada, bueno, en realidad eras comprada, que es algo mucho peor. Uh-huh. Nadie te dijo eso, te anotaron como una hija propia.
Una mujer que no podía tener hijos me anota como su hija y crecí con la historia de ser hija de madre soltera. Ella murió cuando yo tenía un año.
De verdad muere,
¿no? Muere, y a mí me criaron los padres de la mujer que me anotó como su hija. Yo hasta mis 27 años estaba convencida que Lidia era mi mamá. Y dentro de toda esta historia, que es muy larga, pero les cuento algo característico que va en común también con otras historias, a partir de un momento yo empiezo a hacerme distintos estudios médicos, y un médico por primera vez en mi vida me pregunta, ella murió de cáncer cuando yo tenía un año, ¿de qué cáncer murió tu mamá? Y me di cuenta que nunca me lo habían contado, nunca lo había preguntado, y empecé a indagar en la familia de qué cáncer había muerto Lidia. Finalmente llegué a alguien que me dijo de qué cáncer había muerto y a mí eso me despertó diferentes cosas. Llegué a la casa de una sobrina de mi abuela de crianza un día y le dije, ¿sabes que nunca vi una foto de mi mamá riéndose? Porque las fotos que yo había visto eran de Lidia, siempre seria, con peluca, ya en un tratamiento por su enfermedad. Bueno, espera, porque yo tengo el álbum de mi casamiento que estuvo Lidia. Entonces me trajo un álbum de estos álbumes antiguos de blanco y negro con el papel manteca entre medio, claro, rectangulares, enorme, pesado, y lo puso delante de mí. Y empecé a dar vuelta a las páginas y por allá me encontré por primera vez en mi vida la primera foto de quien yo creía que era mi mamá biológica en una actitud natural, sonriente. Yo nunca había visto una foto de ella sonriendo. Y eso me disparó la pregunta y le pregunté, ¿vos la viste embarazada a mi mamá? Yo no había dudado, quiero decirles, hasta ese día. No tengo esta historia de, ay, nunca me vi parecida a nadie. No me pasó. A mí me pasó en ese tramo con los estudios médicos. Y ahora quiero decir algo con respecto al tema de los médicos, con estas historias.
Estás escuchando la historia en la voz de Clara Liz Pereira, que fue vendida cuando nació. Y está contándote de cómo se entera ella que, bueno, que su supuesta mamá, que murió cuando ella tenía un año y que fue criada por sus abuelos, entre comillas, cómo se entera a los 27 años preguntando, ¿hay alguna foto de mamá embarazada? Y alguien se anima a hablarte.
Bueno, la respuesta que tuve fue no, porque vos sos adoptada.
Ah, sí.
Esa fue la
sin
respuesta.
Sin anestesia.
¿Qué me pasó a mí cuando vi la foto? Nada. No me pasó nada. No sentí nada y era la primera vez que supuestamente estaba viendo a mi mamá sonriendo en una imagen. Eso me disparó la pregunta, porque digo, la mentira, el ocultamiento, los secretos familiares, los pactos de silencio en pos de proteger a un niño porque se le mintió desde que nació, no sirve. No sirve. Daña mucho. Algunos, como en mi caso, lo vamos pudiendo transformar y vamos pudiendo... no justificar, ¿no? Porque no es que uno va justificando, sino yo aprendí a vivir con mi historia de la mano para no llevarla sobre la espalda y que me termine aplastando. Y aprendí que de esto se puede hacer algo para ayudar a próximos casos o a gente que tal vez no tenga la posibilidad de contarlo. Y a partir de ese momento empezó una búsqueda.
Ahí pensaste que eras hija de desaparecidos, claro, por el año de nacimiento. ¿Te acercaste a abuelas?
Yo nací el 2 de marzo del 78, me acerqué a abuelas. Mi partida de nacimiento dice que nací en González Catán, en una dirección que es una casa, que es un chalet muy hermoso en una cuadra que desencaja la imagen de ese chalet. Porque después, además... los afectados después, cuando tenemos un mínimo dato, empezamos a recorrer y a ir a donde sea. Yo toqué timbres de casas en González Catán y de esa casa toqué el timbre diciendo que era productora de Andy Kundesov para ver si me daban información sobre clínicas de los alrededores, por ejemplo. Entonces nos transformamos en detectives de nuestra propia historia.
Claro.
Fui a Abuelas, me recibió Claudia Carlotto en CONADI, inmediatamente cuando, en parte de mi historia cuento que mi abuelo de crianza trabajaba en el Instituto Geográfico Militar, inmediatamente me manda al Hospital Durán a hacerme, en ese momento el Banco Nacional de Datos Genéticos estaba en el Hospital Durán, a hacerme el estudio. Esto está bueno que se sepa, ¿no? Porque muchos sabemos de la existencia del Banco Nacional de Datos Genéticos, pero ¿qué nos pasa a las personas que estamos dentro de esos años y buscamos nuestra identidad el día que te suena el despertador y vos vas a estirar un brazo para que esa jeringa entre ahí y te saquen sangre con la posibilidad de obtener una respuesta? Pues ¿qué nos pasa? Vamos muy cargados de ilusiones y de esperanzas. Y de esperanzas que irían de la mano de conocer tu origen y saber tus raíces, completar tu historia, pero también con una historia que puede venir con la devolución que tus padres fallecieron, que forman parte de un momento terrible de la historia de nuestro país, pero así y todo, la esperanza es más grande.
Casi vas con una certeza, ¿no? Bueno, voy a encontrar ahí...
Yo quiero ser,
claro.
Yo quiero que me dé positivo,
eso, claro.
Porque voy a encontrar estas respuestas que hoy miles de argentinos no las tienen y continúan sin identidad en nuestro país.
Y entonces da que no. Que no sos hija.
Cuando
de
me informan junio de 2005 el estudio, febrero de 2006 me dan la devolución que no pertenezco, que mi examen no coteja en positivo con las familiares de desaparecidos que hay hasta ese momento, pero me explican que continúa mi ADN ahí por si se incorporan más familias.
Claro.
Bueno, el año pasado la directora del Banco Nacional de Datos Genéticos contó que a un diario español, contó que a ese momento ya... tienen 9.000 exámenes negativos. Y esto quiere decir que hay 9.000 personas, exacto, que tienen interés en saber su identidad.
¿Cómo llegás a saber que te vendieron? Pues hasta ahí, bueno.
Me lo dice la misma familiar que me dijo, vos eras adoptada, yo sé que hubo dinero y que fueron a ver una partera en González Catán. La partera en mi partida de nacimiento es Nilda Cibale. Empiezo a buscarla. Me encuentro una historia en internet de Nancy que publica una búsqueda de identidad. Me encuentro con Nancy y a partir de ahí empieza mi búsqueda sola. Me acerco, en ese momento había un área de búsqueda de origen en la provincia de Buenos Aires. Esto lo hago posterior a obtener el negativo con las familias de desaparecidos, porque me doy cuenta que no existe todavía un organismo o algo que agrupe a estas mamás que buscan de aquellos años y a los hijos de madres e hijos de todos los años. Me acompañan siempre abogados del Estado, porque además yo no tenía dinero para afrontar una búsqueda, explicándome que yo lo tenía que hacer el reclamo desde lo civil. Uh-huh. La causa civil se archiva por falta de datos y la causa penal prospera por oficio, pasando por la Corte Suprema, bueno... Digo, todas estas cosas yo las pasé con mi cuerpo, mente y alma.
Claro,
además,
las fuiste,
¿no?,
aprendiendo, obviamente.
Uno se termina transformando casi, en cuestión de jurisprudencia, termina
bueno,
aprendiendo.
Bueno, pero también de esa
y
manera,
ayuda.
Claro, ayudas a otros.
Exactamente. Sí. Bueno, finalmente en 2012 se llevó a juicio a la partera. Fue un juicio histórico en Argentina porque es la primera vez que se llega a un juicio sin ser considerado delito de lesa humanidad. Entonces nuestras causas prescriben para la jurisprudencia, a nuestros 12 años. El abogado que tuve en ese momento, también de la Defensoría que nos acompañó, encontró ahí
una manera
de que el ocultamiento de la identidad
no prescribe.
No prescribe.
Qué bueno.
Y eso prosperó. Este fallo fue ejemplar y está siendo utilizado en otras causas. Para mí eso es una gran parte de la reparación, pero la reparación completa va a llegar cuando pueda encontrar a mi familia y saber la verdad, ¿no? Esto de el derecho a la verdad es un derecho internacional y tal vez al que no le ocurre algo ni similar a lo que me ocurrió a mí y a muchas personas no puede terminar de entender que uno no encuentra sus ojos en ningún familiar, no encontrás esta voz a quién se parece, son muchas cosas. Ir a un médico para nosotros es a un médico nuevo es muy complicado porque...
Se pregunta por tus antecedentes.
Y los médicos, ¿sabes qué? No están preparados para escuchar a gente... Digo, sí, están preparados, pero tienen casos cuando llega alguien y le dice, bueno, yo no sé nada, ¿qué hacemos? Entonces, digo, tampoco generar una obsesión y pedirle que hay que hacer 15.000 estudios.
No.
Pero digo, el médico hasta tiene que hoy por hoy, los profesionales de la medicina... que no estén ejerciendo esto, porque hay muchos que siguen ejerciéndolo, el tema de la compra-venta de bebés, están muy implicados muchos profesionales de la medicina. Uh-huh. Y de distintos ámbitos, ¿no?
Sí.
que sepan qué responder para contener también a ese paciente.
Clara Liz Pereira, bueno, estás en esta radio. Quiero que Ariel Hergot nos repita el nombre de este documental y si podemos saber dónde lo podemos ver.
Se llama Secreto a Voces, ¿sí? Dura un poquito más de una hora, ¿sí? Es de Misael Bustos, producido por los hermanos Puenzo, y lo puedes ver en ciertas salas, no en las salas más comerciales, lamentablemente.
Los hermanos Puenzo, Lucía y
Nicolás,
que pensemos que Luis Puenzo llega al Oscar con La Historia Oficial, que es una historia donde, bueno, el personaje de Norma Leandro no sabe que el bebito, la bebita que está criando, que ya es una niña, traída por Alterio a su casa, bueno, tenía este origen. No estamos spoileando nada, a ver esa película.
Y sabes que hay otra película que tiene que ver con una especie de familia, no sé si la vieron, pero bueno, es un peliculón y que tiene que ver precisamente con la apropiación.
Sí.
Con esto de los
que no es documental,
que no es documental,
aparece la figura del doctor.
Eso, de manera muy hace un doctor y bueno, y la búsqueda de una mujer.
Antes de que se vaya Clarita, ¿qué te pasa a vos con este documental que ahora sale?
Mira,
qué buena contenta pregunta de su colega.
Sí, primero me gusta mucho el título del documental, Secreto a Voces. Yo creo que Secreto a Voces viene a romper secretos familiares, viene a romper pactos de silencio. Secreto a Voces va a ayudar muchísimo a abrir la cabeza de los actores de la sociedad, que deben saber, porque muchos... ¿Quién no conoce la llegada en forma irregular de un bebé a una familia?
Claro, sí, claro.
Entonces, Secreto a Voces viene a contar qué le pasa a ese bebé que un día crece, que un día tiene voz y puede contar todo.
No es un objeto, el bebito que voy a abrazar y me completa.
Exacto. Entonces, para mí, el documental que viene a romper esto, tiene que lograr llegar desde ya a los funcionarios que puedan hacer algo en sus puestos para colaborar con nosotros y para que nosotros tengamos las mismas herramientas y todo lo que se necesita, porque a nosotros también se nos fue vulnerado el derecho a la identidad. Y el derecho a la identidad en una persona aplica en todas las personas, sin importar en qué año hayamos nacido. Claro. Eso es fundamental. Y por parte de la sociedad, tener en claro que hay que empezar a hablar, a contar y a decir, porque mi hijo el doctor, si ese doctor vendía bebés, hay que contarlo, hay que decirlo y hay que denunciarlo, porque eso puede ayudar a muchos argentinos sin identidad a completar estas historias. La verdad es que en este documental contado en primera persona, ojalá la sociedad pueda darse cuenta que terminaron muchos siendo cómplices de un delito que no cometieron y que a partir de este documental tienen la posibilidad de hablar. Háganlo. Y a las madres que creen que han sido culpables de un sistema, que creen que han sido culpables o porque hasta entregaron por voluntad ese bebé, si nos quieren salir a buscar 10 años después, no tienen un lugar. A las madres les decimos que las estamos buscando, que no fueron culpables, fueron víctimas.
Víctimas de un sistema perverso. A lo mejor tu mamá tenía 16 años. ¿Cómo sabemos eso?
Sí, y además hay una cuestión de diferencia de clases en esta problemática, pero también hay casos de familias adineradas donde la hija muy joven quedaba embarazada y llegaba el embarazo al final y ese bebé era entregado a alguien más o menos conocido porque no estaba bien visto. Entonces, a las personas no hay que esconderlas, a las personas no hay que ocultarlas y sobre todas las cosas entender que todos tenemos derecho a conocer nuestra identidad.
La encontrás seguro, Secreto a Voces, en el cine Gomón, si estás acá en Buenos Aires, y así que busquen todos los espacios Inca alrededor del país que seguramente van a tener una función.
Hoy 12:10 y 19:45 se estrena. 19:45 vamos a estar muchos afectados levantando nuestros distintivos con la consigna Los hijos, mamá buscame, y las madres, hijo te busco.
Y ahora anda a hablar. Ya volvemos.